Y continuamos, amigos, en RAE, Argentina, el Mundo, y tal como comentáramos o como les comentáramos al comienzo del programa, tenemos el placer de tener con nosotros a la señora Juana Echazarreta. Ella nos va a hablar de... Ella es presidente, ante todo, del Consejo del Salame de Tandil, que para los argentinos es toda una institución en cuanto al... la degustación de lo que es un salame, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy, muy popular. Bueno, ella nos va a hablar de la denominación de origen de Tandil. Buenos días, señora Echazarreta, el señor Ángel Floreano, que me acompaña. Mi nombre es Miriam Túrcula y le damos los buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Igualmente.
Bueno, empecemos por contar la historia del salame de Tandil. Tiene una historia, es decir, Tandil es una localidad de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando para el exterior, aclaremos, ¿no? Es decir, para gente que nos está escuchando, para saber desde qué lugares del mundo. Entonces tenemos que ubicarlos un poquito en la geografía y en nuestras costumbres.
¿En dónde estamos?
Exactamente. Bueno, ¿dónde estamos?
Bueno.
¿Dónde estamos?
Hola.
Sí, me...
Se corta un poquito la transmisión. Hola. Bueno, yo estoy en la ciudad de Tandil, que es en el centro sudeste de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 180 kilómetros de Mar del Plata, en un enclave serrano que es el sistema de Tandilia, que es un sistema precámbrico, y en el cual se asientan unos valles muy, muy productivos, con mucha riqueza primaria, en la cual obtenemos muy buenos pastos y muy buenos cereales. Y bueno, a partir de todo eso y de tener animales de calidad y demás, y con las corrientes inmigratorias que hemos tenido en lo que fue el Fuerte Independencia, que se fundó en 1823, se asentaron muchos inmigrantes que traían consigo recetas de embutidos y encontraron que la zona era muy buena para producir chacinados. Y bueno, desde entonces se ha dado la tradición de hacer salames. Y bueno, fueron adquiriendo también improntas propias de la zona, función de todas estas inmigraciones que fueron dando un producto único. Y bueno, en el año 2011, cuando se aprobó una ley, la ley de denominaciones de origen acá en Argentina, nosotros obtuvimos la primera denominación de origen de un producto elaborado acá en Argentina, que es el salame de Tandil.
Ajá. ¿Y cuáles son las condiciones para obtener el título precisamente de denominación de origen de un producto?
Bien. Una es, como recién le comenté, el lugar geográfico. Otra es la historia que tiene el lugar respecto de todas estas tradiciones de hacer chacinados y de tener un buen chacinado, porque se seca muy muy bien en el lugar. La tercera tiene que ver el clima. El clima que tenemos acá es un clima donde la noche baja la temperatura, a la mañana se produce un periodo de tiempo donde hay condensación de humedad por las piedras, y eso nos permite tener un secado mucho mejor del producto. Ajá. El otro componente es el componente social. Se ha dado la condición acá en Tandil de que toda la gente se identifica, digamos, con la producción regional. Y todo el que conoce a un tandilense o que tiene un pariente dice: uy, traeme unos salames, qué bueno. Eso también. Uh-huh. Después, la otra condición que se dio es la condición de reconocimiento del mercado como producto de calidad. Entonces, todas esas variables hacen que medidas científicamente con un basamento histórico importante de documentación y demás, uno se pueda presentar a poder pedir, digamos, la denominación de origen. Bueno, eso fue lo que obtuvimos nosotros acá.
La denominación de origen del salame no necesita, por supuesto, como usted nos está contando, promoción dentro de los argentinos, porque todo el mundo, cuando va a Tandil o alguien va, tráeme salame de Tandil. Pero, ¿qué nivel de exportación tiene esto?
Mira, todavía es muy chico. Hay una empresa grande acá en Tandil, que es Cañoli, quien hace exportaciones, pero respecto de las denominaciones de origen, Nosotros acá, Argentina, la Organización Mundial del Comercio, nunca definió la posición si estaba en la situación que planteaba Estados Unidos de las denominaciones de origen o en la situación que planteaba Europa de las denominaciones de origen, que decían que como todas las que se deberían respetar solo las denominaciones de origen europeas, porque América fue poblada y fue por europeos y ellos trajeron consigo las recetas, y como que las recetas del origen está allá. Entonces, como bueno, nunca se definió la posición, nunca entramos en una situación de poder exportar el producto porque estábamos fuera de esos acuerdos de comercio internacional. Este año, creo que en el mes de octubre o noviembre, se abrió por primera vez desde la Oficina de Agroindustria, la Oficina de Denominación de Origen, un montón de denominaciones de origen europeas, básicamente, las cuales nosotros debemos reconocer para que ellos empiecen a reconocer nuestros productos. O sea que ahora sí estaríamos en un futuro no muy lejano en condiciones de poder exportar.
La pregunta viene porque si uno de alguna manera sale de las fronteras argentinas y visita otros países, no encuentra salames argentinos. Lo que es más, encuentra de repente sí el salame italiano, que es el que más predomina, claro. Y después una serie de salamines, sí, entre comillas, porque tienen gustos muy especiales, que no son el salamín tradicional al que estamos acostumbrados a comer nosotros y que vienen de cualquier lugar del mundo, excepto de la parte de Argentina, teniendo acá productos tan buenos que no podamos llegar a los mercados internacionales, ¿no?
Claro, no, seguramente. El resto de los productos, por ejemplo, esta empresa que yo te digo exporta a Perú, está exportando algo a Chile, llegan con otros productos, no con la denominación de origen, porque justamente como tienen regulaciones internacionales, las denominaciones de origen, tienen que pasar, digamos, por otro proceso. Pero sí sabemos, por ejemplo, porque lo he visto yo, he estado en supermercados uruguayos donde venden producidos en Uruguay, salame tipo tambilero. Ajá. Que eso es a lo que nosotros también tenemos que apuntar o podemos accionar desde la denominación de origen, de que esa digamos denominación tipo tambilero no la deberían usar porque en realidad pertenece a Tandil solamente.
Claro.
Ustedes tuvieron
¿se entiende? Sí, se entiende perfecto. O sea, es un obstáculo bastante grande el que producen todas estas medidas impuestas desde afuera y que no permiten que se reconozca en el mundo un producto que realmente puede llegar a venir muy popular, ¿no?
Claro, pero por eso, pero una vez que esos obstáculos son salvados, realmente no tiene techo, y no tiene techo la región, porque esto nosotros hablamos de salame de Tandil, pero acá hay una integración de cadenas de cadena agroindustrial muy grande, porque tenemos la gente que produce los cereales acá en Tandil, que produce nosotros acá en Tandil, porque nosotros tenemos que certificar por trazabilidad que sus salames tienen cerdos criados en Tandil, y la comercialización también se da acá, entonces va mucho más allá. Es una vez que tiene anclaje mundial, la verdad es que es muy auspicioso porque no tiene límite.
Bueno, ojalá se dé a la brevedad posible.
Ustedes hace muy poquito, en estos días, sí. Sí. Batieron un récord con una pieza de salame curado de 41 metros con 90 centímetros.
Exacto, eso es porque también otras de las cuestiones a las que alude la denominación de origen es que ese arraigo popular que tiene en la ciudad se ve reflejado en una fiesta popular tradicional. Y acá en Tandil hace 35 años que se festeja el Festival de la Sierra, ajá, donde año a año fue ganando más protagonismo lo gastronómico. Y hace 8 años que nosotros compartimos el escenario que ellos nos cedieron para poder fusionar todo esto, y empezamos a hacer el encuentro del folclore y el salame tandilero. Y sí, la verdad que para todos los años pensaban en presentar algo distinto o algo diferente para el público. Un año hicimos un salame que dijimos, bueno, vamos a ver quién nos bate el récord o quién tiene el récord en el mundo. Y la verdad es que lo encontramos y hemos buscado mucho por internet gente o lugares del mundo que hagan un salame curado de tantos metros. Y bueno, le fuimos agregando y el año pasado, en el 2017, llegamos a las 41 metros 90 centímetros.
¿Qué significa salame curado?
Significa que se hizo la masa, se lo embutió en una tripa y se lo colgó en un secadero. Y se esperan más o menos entre 35 y 40 días a sacarlo para poder medirlo. Lo cual eso lleva una serie de cuidados muy grandes porque es un salame que está hecho de una sola pieza, se necesita mucha gente para sacarlo para que no se quiebre y después para poder medirlo. Nosotros hemos visto que hay otros productos en otras denominaciones de origen del mundo donde lo que miden es, por ejemplo, en Graus, en España, la longaniza de Graus, pero es una longaniza que la embuten en el momento, es fresca. Entonces, claro, eso no tiene límite porque dependiendo del largo que tenga la tripa, van a llenar y van a llenar, y capaz que pueden llenar 500 metros, pero acá, digamos, el punto más delicado es en esto, en poder secarlo, sacarlo y poder comerlo seco. Eso es lo que hacemos nosotros.
Señora Echazarreta, según tengo entendido por haber leído, luego de que el salame es curado y tiene una cierta consistencia, viene el emplume. Que el emplume, que yo leí que son como hongos que lo recubren, que es lo que le da el color blanco cuando nosotros lo compramos y tiene ese color blanco.
Exacto.
¿Y esos son hongos?
En el aire en general hay hongos y bacterias que están dando vuelta y que nosotros no las vemos.
Ajá.
Y que están. Y acá en Tandil, por ejemplo, en el secadero de mi fábrica hay 16 especies de hongos y levaduras propias que están en esos secaderos, que habitan. ¿Viste como cuando aparece una manchita de humedad en la pared?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero otros hongos que son beneficiosos y que se van depositando a medida que pasa el tiempo en la tripa, en la parte externa del salame, y que esos hongos tienen que estar necesariamente, y esas levaduras y bacterias, porque le dan sabor. A través de la tripa, por cierta respiración, un determinado sabor.
Claro. Claro, y la tripa, ¿y la tripa de qué claro, tal cual, me hizo acordar a eso. Si yo visité en una oportunidad una factoría de quesos y los bichitos caminaban. Dígame, ¿y la tripa de qué material es?
¿Cómo?
La tripa, ¿de qué material es?
Tripa reconstituida. Nosotros en la fábrica usamos tripa natural, el intestino bovino.
Ajá.
Curado, o sea, ya tratado, y usamos eso. Pero para hacer este salame tan largo necesitamos una tripa que no se corte, digamos. Claro. Y entonces se usa lo que se llama tripa reconstituida, que es una tripa que se hace con la reconstitución de la materia prima de los intestinos.
Ah, o sea, no es plástica.
No. No, de hecho ya casi no existe. Antes venía, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero tenía, pero no, ya no.
Bien.
O sea, se usa todo esto en la industria de chacinado. Sí. No, bien. Por eso es todo natural. Y es muy lindo de ver el espectáculo porque realmente ese salame, después, una vez que lo sacamos del secadero, lo colocamos en una tabla que se hace especialmente, una tabla de toda con encastres, que se hace especialmente para poner el salame hacia arriba. Y después, una vez que lo tenemos medido y ya certificado por escribano, el siguiente paso es
la degustación.
Sacarlo al patio de comida donde lo degustamos con la gente.
Qué bueno. Y qué bueno. Y le iba a preguntar esto, ¿es picado fino o picado grueso?
Picado grueso, porque el original se hacía picado grueso. Cuando no había tecnología de picado, lo que se hacía era picarlo a mano. Claro. Y en tripas bien gruesas para que pudieran soportar el verano, los que llegaban al verano y no se secaran demasiado, y poder así poder concatenar un invierno con otro y poder seguir faenando. Entonces, picado grueso.
Yo ya a esta altura estoy para comerme una picadita, así que realmente todas sus explicaciones...
La hora lo amerita.
Sus explicaciones me han abierto el apetito. Van a hacer ahora, o sea, tengo entendido que quieren o apuntan a hacer un salame un tanto más largo, o sea, largo como el obelisco.
Es la idea llegar, no sé si llegaremos este año o el que viene. La verdad es que nosotros cuando empezamos con el salame, cayó muy bien acá en Tandil, en la gente, y el intendente que tenemos acá en Tandil, el doctor Lungui, firmó una especie de decreto, no es que lo hizo, una especie de ordenanza municipal, donde nos ordenaba año a año agregarle 5 metros, hasta llegar a los 100 metros.
¡Ah!
Y bueno, vamos en ese rumbo, Y sí, en algún momento, si no es este año el que viene, sí llegar a hacer los metros del obelisco, que son 68 metros, creo.
Bien. Ahora, es la fiesta esta, el festival de que tienen de la sierra. Es pasado mañana, festival, si no tengo... Pasado mañana, jueves.
Sí, empieza el 8 de febrero y termina el 13 de febrero.
¿Y dónde?
Y es un festival donde conjuga folclore con gastronomía.
Sí, y el anfiteatro este Martín Fierro, ¿dónde se encuentra en Tandil?
En una de las laderas del Parque Independencia.
Ajá.
Está de la portada del parque, sí. Cuando uno sube la diagonal, la portada del parque, a la derecha sale una calle, es una cuadra, ahí está el anfiteatro. Y la verdad que es un anfiteatro muy lindo porque está hecho en un enclave de piedra muy, muy bonito y tiene muy buena acústica.
Ah, está. No, yo me lo hacía cerca del lago, pero no, está unas cuadras antes.
No, está así, es una de las laderas del parque. Hacia la izquierda del parque es lo que es la Plaza de las Banderas y la conexión con el dique, y a la derecha está el anfiteatro Martín Fierro.
Qué bueno. Bueno, le deseamos lo mejor de los éxitos con este salame. Lamentamos realmente de corazón no poder estar en Tandil para participar de la última etapa del salame, que sería la degustación.
Sí, ya la degustación, que lo decís, sí. Este año, como es tan largo, seguramente algunos lo vamos a cortar, algunos trozos vamos a hacer, vamos a darle algunas instituciones benéficas para que lo degusten en su
¿Usted cree
que hagan alguna rifa.
¿Usted cree que le va a sobrar salame para
trabajarlo distinto?
¿Usted cree que le va a sobrar salame?
¿Cómo?
¿Usted cree que le va a sobrar salame para darle a alguna institución benéfica?
No, ¿sabes cuál es el problema? Que para cortarlo tenemos que estar capaz 3 horas para cortar 50 metros de salame, aunque pongas mucha gente. Se complican en cortar y en convidar porque se hace mucho tumulto. La gente, claro, la verdad que lo toma muy bien. Claro. Pero bueno, que se vengan nada más, que lo vamos a estar ahí cortando el sábado con Juan Braseli, que lo vamos a presentar. Va a haber música en vivo, folclore. Tenemos todas las noches cierres con figuras centrales como Pancho Figueroa, Facundo Sarabia, Raúl Lavie, el Gato Peters, y todo es gratuito.
Perfecto.
Que se acerquen al anfiteatro, que van a disfrutar de todos estos espectáculos gratuitos.
Perfecto. Bueno, creo que huelga desearle éxitos, porque esto ya lo trae incorporado al éxito. Así que lo mejor para el festival, y después nos cuenta de cuántos metros fue este año, entonces.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, quedan todos invitados cuando quieran. Igual, si no es el Festival de la Sierra, también es lindo todo el año, así que acérquense. Salame de Tandil y en todos los locales de regionales, que lo van a poder consumir igual, lo van a poder comprar, lo van a poder probar a través de picadas. La verdad que es una experiencia muy linda.
Tal cual. Muchas gracias y buenos días. Gracias por haber estado con nosotros acá en Radio Argentina al Mundo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.